Jolis.
Opa. ¿Cómo estás, Jorge?
Sí.
¿Cómo estamos?
Respeto.
Ah, sí.
¿Eh?
Respeto.
¿Respeto?
Pido respeto por la audiencia. Respeto por los compañeros.
Sí. ¿Hasta cuándo?
También te diría que pido respeto por nosotros mismos.
Sí.
Por cada uno de nosotros. Querernos un poco más.
Sí.
Porque arrancar un programa a las 13:39 ya es bochornoso.
¿Pero la apertura no la contás?
Bochornoso como Coppolo, diría León Gieco. En los
¿Qué bochorno diría Torri?
Arrancó y 35.
¿Eh?
Y la apertura es parte del programa.
Sacá el jingle. Es como querer sumar, es como hablar de un salario nominal. Hablame el líquido, ¿entendés lo que te digo? Esto es lo mismo.
No, aparte está bien. Ahí está
Pablo. Te preguntan cuánto
la presentación... Ya no responsabilidad de ellos.
Pero empezamos a hablar tardísimo. Cuando vos te preguntan lo que ganás, cuando te preguntan cuál es tu pomposo salario en Canal 12, ¿das el nominal o das el líquido, el que cobras en la mano?
Pablo no lo da ni bajo tortura.
No, lo debería dar, pero si lo doy, por ejemplo, a mi esposa, no le hago la retención por IRPF, ¿verdad? Que es lo que correspondería. O sea, gano mucho menos de lo que
gana. Todos ganamos menos de lo que dice el nominal. Por eso.
Pero este si uno está en planilla,
el single forma parte del salario nominal.
El que paga, paga nominal. Y el que cobra, cobra.
Mucho menos.
Es una cagada, tío.
¿Qué cosa?
Eso. ¿Qué?
Cobrar, es como lo del sueldo del presidente. Viste que está ahora la discusión de si se baja el sueldo o no. Salió Yamandú Orsi a decir que el presidente uruguayo tendría que ganar menos sueldo, ¿no? Que tendría que tener un sueldo más bajo.
No sé cuánto gana.
Porque
no
ya ahora te digo, porque hay que dar una señal de austeridad a la gente. Claro, gana en la mano Luis Lacalle Pou 526.000 pesos, que son unos $13.500. En la mano.
Es el salario latino que más gana, creo, ¿no?
Sí, es hasta el año pasado. Es el salario.
A ver.
Es el sueldo líquido. El nominal es de 1.000.000 de pesos. Pero entre Montepío, IRPF, Fonasa, se van 470 mil pesos del nominal. Como se nos va a todos, la plata del salario nominal.
La pregunta es, ¿les parece mucho?
526 mil, pará.
Hay mucha guita ni que hablar.
526 mil pesos en la mano es mucha plata, pero también hay que saber que acá en Uruguay hay gerentes de empresas que ganan más que eso, ¿no?
No, para mí es mucha guita ni que hablar.
Es mucha plata.
Pero es el presidente, ¿no?
Es el presidente de la República.
Debería ser a nivel Estado el premio mayor.
¿Qué paga?
Y lo que tienen los presidentes es eso que dice Pablo, históricamente, que se lo han preguntado a varios y ellos dicen, lo que pasa es que, claro, yo logré ahorrar siendo presidente y me pude comprar esta casa porque los presidentes en esos 5 años gastamos muy poco.
Nada. No pagas una cuenta, la comida es gratis, chofer gratis.
Entonces se puede ir mucha de esa guita para el ahorro.
Claro, es buena, esa es muy buena.
Sí, sí.
A 5 años vas así por la vida.
No pagan
nada. No, pero la comida, por ejemplo, bueno, no, el presidente.
Debe tener un cocinero.
Sí, claro, pagan poca cosa.
En la casa está incluido que le compre la comida.
Claro,
la casa
claro. Tienen pocos gastos los presidentes en esos 5 años.
No, yo digo porque siempre tengo el miedo de entrar en la fácil de pegarle. Viste que termina
la cosa. ¿No le criticaron también los del partido multicolor que, por ejemplo, Orsi gana 420 mil, algo así?
Sí, los impuestos.
Como que Antía y Orsi.
Sí, Antía. En una época el intendente de Maldonado Antía ganaba más que Tabaré Vázquez, ¿se acuerdan? Ganaba más que el presidente de la República. Que era increíble también. Pero bueno, eso después se acomodó.
Yo no me parece. Creo que el presidente y los intendentes también deben ganar bien. Es un lugar donde, no sé, yo de chico pensaba que el presidente era el que más ganaba.
Sí,
en el país,
de chico pensás eso. No, sobre todo hablamos del presidente de la República. Y no, y se acuerdan cuando los legisladores ganaban más que los ministros, y como los legisladores tienen que ganar todo lo mismo, o sea, los 30 senadores y los 99 diputados ganan el mismo sueldo.
Eso está mal. También.
Había diputados que capaz que levantaban la mano y hablaban 4 veces en un quinquenio que ganaban más que un ministro de Economía.
Claro.
Después se equiparó y los ministros ganan lo mismo que los legisladores.
Que sabes, López. ¿Cómo es el tema de las suplencias? Vos te vas. Pedí licencia.
Sí.
Vengo yo y cobramos los dos.
Sí, pero lo que yo no tengo claro es cuánto cobra el que está de vacaciones. El que se va de licencia creo que cobra menos de lo que cobraría si estuviera yendo a sala.
Pero yo me puedo pedir licencia a los 5 años. ¿Un año?
No, creo que no. No sé. Hay una cantidad de días tope que podés pedir licencia, que es en el límite que está Sartori siempre, ¿no?
Claro. No, aparte cambiaron el sistema de suplencias, porque a veces era de criminal que hasta el segundo suplente cobraba abundante. Claro, porque
lo que es seguro es que cuanto más licencias hay y más suplentes entran, es más gasto para el Estado.
Empezó a ser proporcional, creo. Recortar un poco, pero era obsceno.
Pero bueno, este, está eso. Y bueno, estamos hablando.
¿Por qué estamos hablando del presidente?
Porque estamos hablando del salario nominal y lo que cobras en la mano. Y lo que cobras en la mano. Y esto
en,
igual.
En relación al tiempo que tenemos de programa
el
en la mano.
El single forma parte del programa. Pero
te
cuenta,
ganás, gracias pero a no quien te dice, ganás un 20% más de sueldo, entonces.
¿Porque no habló? No, no, pero claro. Yo no vengo a hacer la planchita acá, mi viejo. Muy bien, vengo a hablar. Y si se pudiera estar al aire desde la una, lo haría.
¿Crees que te una cosa? Le haces muy bien al programa, porque...
Sos el único en toda la radio que me pasa eso.
¿Cómo se lo te voy a prender el aire que hace calor.
Ah, hace calor. Hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra, muchachos. ¿Cómo se siente? ¿Tenés ganas de mandar un mensaje a la Pachamama o algo, Jorge? Te pusieron música ya, ¿eh?
Si te jode hablar, sí.
Iba a ir a levantar la cortina en el importunante cuando la
me distrajiste, me distrajiste. No, no, el pedirle
día,
a...
Día Internacional, ¿no es sí, joda? Sí, sí. Por la ONU.
Creo que con el paso del tiempo uno va haciendo conciencia, tal vez no todo lo que debería, pero pedirle a nuestros compatriotas, a los uruguayos, a nuestros oyentes, sí, que cuidemos la Pachamama, la Madre Tierra, uh-huh, que cuando nos queramos acordar ya va a ser tarde.
Bien, perfecto. ¿Tenés?
Estás en la misma posición de Andy y Chango en los premios Platino, diciendo el planeta se está muriendo, y Argentina está aniquilando la cultura. ¿Tenés esa visión tan negativa del planeta? Para, que
¿quién es,
que
realmente, ¿quién no sé es Andy Chango? Chango.
Andy Chango es un, no saben quién es un Andy músico Chango, argentino.
Está mal.
¿Quién es? De larga vida en España.
Greto Thunberg, te puse.
Y que ahora ganó un premio Platino por interpretación, claro, de Charlie García en la serie de Fito Páez. Ah,
célebre luchador por la liberalización de la marihuana desde los años 80, ¿no?
Sí, sí, lo ubico, ahora lo ubico perfecto.
Tiene un... No tiene tantos éxitos musicales comparados con sus éxitos mediáticos de los 90, sobre todo su pasaje por el Living de Mauro Viale, en el que defiende la marihuana frente a Mauro
¿Contra
Viale.
¿Contra quién?
Contra Mauro Viale.
No, pero había otro, ahora había un...
Después tuvo contra Feynman, también un...
Con Feynman.
Otro altercado
Feynman.
Que lo dirimieron en una cancha de tenis. ¿En un partido entre Andy y Chango... Y,
¿quién ganó?
Ganó Andy Chango.
¿Mira?
Ganó Andy Chango.
Feynman es el que le decía Charuto al porro, sí, de la época, ¿no? El Charuto.
Exacto. Andy Chango tiene igual, en ese, para mí la mejor entrevista es con Viale, y en un momento él está esperando afuera del estudio para entrar y se duerme una siesta. Al costado de Mauro Viale, ¿pero qué le pasa a este palomero? Y Andy Chango, que aparte tiene una cosa muy también como de porteño, este, no solo fumeta, sino esa cosa también de porteño de barrio alto. Dice, me aburro en tu programa, tirado en el costado y acostado. Es hermoso.
No me. Pero para el premio de qué ganó.
Premio por hacer de Charlie en la serie de Fito, premio a mejor actor de reparto. Miniserie o serie así.
¿Cómo explicar en solo un minuto que se está muriendo el mundo, el cambio climático, que se está muriendo la cultura, pero que en Argentina la están asesinando? ¿Cómo explicar el dolor, la impotencia y a la vez
lo conozco, lo conozco.
Oscar Mulet, porque sin ese bigote no existía, a Fito, a Charlie, por dar vida a este planeta que se está extinguiendo y esta Argentina que se está yendo mucho más rápido que el planeta, la están asesinando muy fuerte, la cultura que tanto amamos ya no va a existir más. Muchas gracias.
Buen mensaje.
Pará, yo te entendí un carajo.
Mensaje fuerte.
Fue tirando frases todas hechas.
Un evento iberoamericano,
el planeta
México,
que se va muriendo, Charlie, Fito.
Gran
Argentina,
noche.
No era la cultura, quiso decir todo.
El más desconcertante es el del bigote, que saluda a alguien de bigote.
Se dice que le hizo el bigote.
Era previsible la estupenda noche que tuvo la Sociedad de la Nieve, porque era la gran favorita. Un premio al cine iberoamericano, o sea, toda Latinoamérica y España, era obvio que iba a ganar. Ganó casi todos los premios en los que compitió, pero hubo dos 100% uruguayos, ¿no? Mejor actor del año 2023, por primera vez, un uruguayo, Enzo Grinsich, por interpretar a Numa Turcati. Nunca un actor uruguayo, una actriz había ganado un platino a mejor actor protagónico, y volvió a ganar Pedro Luque como mejor director de fotografía.
Claro. Con todo el respeto y desde mi mediocridad... No tiene que no había ninguno mejor que el que hizo de Charlie en la cosa de Fito. No estuvo tan bien el loco haciendo
no,
Charlie.
No la vi.
¿No? Normalito tirando a...
¿Ah, sí?
No fue una actuación que ya es descollante, que vamos, pa. Se comió la película.
Y ganó muchos premios una que se llama Barra Brava, que se hizo en Uruguay. ¿La vieron?
Claro.
Yo no la vi esa. No.
Pará, Barra Brava, ¿por qué me suena? ¿Quién la hizo?
¿Actúa Gastón Pauls ahí?
Actúa Pablo Tate, ¿no? ¿Y quién? ¿Londinsky?
Gastón Pauls también puede ser.
No, para mí Andy Chango está muy bien en la serie, y aparte sobresalió mucho como en eso sobresalió de la propia serie como recorte solo de la actuación de él haciendo de Charlie. Y Andy Chango, que no es actor, es músico, decía, yo lo que pasa me preparé toda mi vida porque imité a Charlie toda la vida. Hice disco robando a Charlie García, conversaba afanando a Charlie García y es lógico, me llamen y me digan hacer de Charlie. Fue Fito Páez, el propio Fito, el que le dice Andy Chango a hacer
Charlie. Trae este que hace Charlie. Sí, sí. Claro. No, pero está bien. Me gusta el subtítulo. Ustedes, si no están en YouTube, si no se suscribieron, suscríbanse, porque se pierden mucho, sobre todo el trabajo excepcional y mala leche de nuestro...
Sí. ¿Cómo
se dice? Switchermaster, como dice.
Grafólogo. Grafólogo. Sí, él es el...
Dactilógrafo de Zócalos.
El zocalero que Juanjo encontró su lugar para expresarse desde ahí.
Toda su mierda.
No es la opinión del programa. Es lo que opina Juanjo.
Del programa.
A veces es lo que opina Leti. No, Leti no, perdón, Lucía, quise decir. A veces es lo que opina Milagro, son los tres que están ahí, ¿no?
A veces es lo que opina un programa partidario de Danubio, porque hay titulares de Danubio que no tienen nada que ver con el programa y que se cuelan ahí. Es continuo.
Claro. Igual es redundante, ¿no? Jorge habla de él, ya se da a entender, ¿no?
Basta de Progreso, ella ya ataca el primer antemano, Basta de Progreso. Un Progreso que sigue invicto, a pesar de...
Dice, robo a Progreso en 3, 2, 1, hablen.
Bueno, dice, no, lo que pasa es que yo no quiero robar tiempo, pero ustedes saben, en mi contrato, empatamos 2-2 en el Zaroldi.
Contra
el
tercero de arriba, ¿no?
No, bueno, lo que pasa es que hay una regla que yo no sabía en el fútbol uruguayo, que cuando suspenden a más de 7 jugadores de un equipo, se le asigna el árbitro a favor. Y es lo que sucedió con River. Como River tenía tantas bajas, Matonte se puso la camiseta.
¿No? Que estaba indignado con
la... Muy mesurado, igual en la conferencia de prensa inmediata, después sí creció un poquito, pero bueno, fue un robot. Es lo esperable con Progreso ahí arriba. Les duele Progreso.
Che, pará,
lo sabemos, robo, lo hablamos todos los lunes.
Realmente un robo.
Y vos, situaciones muy irregulares. ¿Ah, sí? Muy, muy irregulares.
Juanjo y Gastón.
Al 2-0 anulado por VAR, puede ser.
A los 7, ¿sí? A los 10 minutos, Progreso gana 2-0, un anulado por VAR ridículamente. Yo no lo vi igual la repetición por ridículamente. Lo vi en el estadio, bajo paraguas. Y no, bueno, sí, un penal innecesario, pero eso volvió a ese handicap de regalar goles, ¿no? Vamos a darle un gol total, tenemos tremenda delantera y eso dolió un poquito.
Che, Juanjo y Gastón están contentos con el Danubio de Alejandro Apud.
Ah, pero recién.
Fue a verlo Gastón.
Me perdí todo.
Juanjo no concurrió. Empató Danubio.
Una alegría a la vuelta del Turco.
Sé que hay muchos hinchas que están contentos porque se formó ahí como arquero, ¿no? Nació en esa cantera.
Sí.
Bueno, hay uno que no está muy conforme acá.
No, Apud igual sí. Para mí, cra en Fénix. Apud fue años arquero de Fénix.
De Fénix, sí, pero parece que arrancó como golero en Danubio.
No sabía.
Hizo las inferiores, pero no debutó en primera.
Claro, arrancó la cantera, Iván. Nunca había dirigido Danubio, ¿no? Apud, ¿puede ser?
Me cae bien, Apud.
Sí.
Cra, Apud.
A mí
¿pero él no estaba en Boston River?
Estuvo mucho tiempo en Boston River.
¿Pero ahora no estaba en Boston River?
Ah, ya son viernes.
Cambio de figuritas. Qué bien que le hacen. No quiero que retrotraer como cada charla al fútbol de los 80 a los 90, pero me caen bien todos los jugadores que vienen de Medio Oriente que participaron en el fútbol uruguayo.
Por ejemplo.
Toda la descendencia turca, armenia, libanesa. Hay desde Adrián Sarkisian, me encanta. Sí, Murat Yelatian, no sé si lo recuerdo.
Mejor bigote en la historia de la humanidad, claro.
Bueno, lo que sea, Joaquín Bogosian.
Estaba Murat Yelatian y Abraham Yelatian. Abraham era 5, Murat lateral.
Exacto. Claro. Con Manolo que Oseían de técnico y el técnico también era armenio.
Ajá.
Era un bellavista hermoso.
Hoy es aniversario del genocidio armenio.
En serio, y nombramos a todos los armenios del fútbol uruguayo. Qué belleza, qué grandeza a toda la colectividad armenia de.
Qué homenaje
de
accidental e incidental.
Es impresionante. Y es más importante ese día que el día del planeta también. Tierra, que no significa
riesgoso,
nada.
Riesgoso,
riesgoso. Sí, muy riesgoso.
Corrió un riesgo innecesario, salió bien de pedo.
Claro, no se celebra, sí. Conmemora.
Un millón y medio de caídos.
No, una cantidad de armenios en Uruguay, ¿eh? Sí, una cantidad enorme, ¿eh?
Bueno, por eso, con el genocidio vinieron la mayoría, claro.
Sí. Buenas tardes, Uruguay, Deportivo. Por suerte este programa tomó el rumbo que tenía que tomar, con Mariano llevando las riendas, apretando las clavijas a Pablo. Mirá que, Pablo, todo bien que va a ser el programa más visto, pero Mariano es el del informativo. Yo lo veo. No, Mariano, no te dejes pasar para arriba. Que ahora te metieron una mina nueva, la Paula.
No, como una mina nueva, no, pará. No,
ah, no. Es tremenda, que era la mía pieza de Peñarol.
Sí, mina
de
nueva, periodista.
Todas las cosas, le hace zancadilla a los de Cabildo todos los programas de mañana.
Yo te agradezco tus elogios, pero no comparto la frase, te pusieron una mina nueva, es aberrante, ¿no?
Es una
puse yo,
dice. Bueno, por supuesto.
A mí no me pone nadie una mina, la puse yo la mina nueva.
Yo celebré cuando estaba el nombre de Paula Scorza como una de las periodistas con más posibilidades.
¿Está en el mundo ahora?
Va a debutar creo que el primer domingo de mayo debuta conmigo los domingos.
¡Qué nivel! Sí.
Su paso por la sobremesa la semana pasada fue como un pase
fue
puente.
Clave,
fue clave, ¿no? Como ahí la mediste, por más que la conoces hace mil años, reconocía trayectoria Paula, pero dijiste, si banca esta toma, está
bueno. Y laburamos juntos en el Observador TV.
Muy, y que arrancó en Peñarol, ¿verdad? Con el contador Damián.
Sí, señor, con Jorge Pascual.
Yo pienso algo dramático en los hijos de ella, ¿con quién quedan a cargo los domingos de noche?
Pues está el bicho Amaral en el 4 y Paula va a estar en el 12.
La patrona tiene que...
Bueno, es toda la razón del mundo, pero igual, es impresionante cómo siempre le buscás la mala.
A ver, en la lógica...
le buscás la parte mala.
En la lógica
igual creo que el tío Enzo está libre ahora, ¿no? Es jugador libre.
¿Qué tío?
Enzo Scorza.
No.
No, seguramente algún día lo va a llevar al canal. Como
y sí, porque
llevo.
La madre no la lleva el padre para el trabajo.
Yo a Juan, no, por favor. Yo a Juan Martín lo llevo una vez por mes, lo llevo a Telemundo los domingos. Porque no queda otra. Claro. Y un día salió al aire entregándome un teléfono.
Sí, claro. Tiene que... Paula va a llevar a los gurises. Aparte, son educadas la hija Paula, sí.
¿Son dos nenas?
Yo conozco una. Que
no, me parece es un varón y
una nena.
Sí. Así te puse más respeto, Pablo. Y por suerte el programa tomó las dimensiones que tiene que tomar, porque vamos a la discusión del día. Porque yo escuché a Joel, a Darwin, y hoy escuché la Sport, que le hizo una nota muslera.
Que se retiró de la selección.
Sí, que se retiró de la selección. Y después la pregunta es...
Pero ya estaba retirado, ¿no?
Bueno, él...
Bueno, no, él se había retirado. No lo estaban citando y él dijo no, que no va a venir.
Y hablando
más
de citaciones, ¿cuándo Menem tiene la selección? ¿Por qué no viene Menem?
No entendí.
Mulera dijo...
Es una introducción, no sé qué es lo que quería decir.
Fernando Mulera dijo en una entrevista con Federico Buizán que no viene más a la selección porque se retiró.
La presencia de Darwin y Joel...
Que estuvieron hablando y escuché la nota que le hicieron a Mulera. ¿Qué es lo que quería decir?
Yo pico de mañana, escucho doble clic.
Está bien, pero ¿a dónde quería llegar con todo eso?
Usted pica más que Andy Chango.
A la pregunta es...
Está haciendo un punto al otro.
La pregunta es, ¿por qué no citan a Menentiel a la selección?
Siempre hay uno que es el postergado, ¿viste?
Es de alto nivel, de la
anterior. Yo creo que Bielsa tiene un criterio similar al de Tavares en este sentido.
Que se pone el balde y dice que quiere.
No, que yo eso lo comparto. Ellos tratan de traer a la selección a futbolistas que están en Europa o en México, ponele, o en Brasil, en ligas muy competitivas y de alto nivel. Creo que consideran ambos que la Liga Argentina hoy está en un segundo nivel. Entonces, si vos brillás en Boca, para mí no es un argumento como para citarte a la selección.
Brian Rodríguez es más que Menentiel hoy.
¿Eh?
Facundo Torres es más que Menentiel hoy.
Bueno, están, no sé, sí, claro, son criterios.
No importa, la verdad es que no importa el tema.
Pero
que
por lo general
no le importa a nadie.
Es muy difícil que te citen si no estás en Europa o en México.
Me gustaría que la peor audiencia del mundo se manifieste y le ponga Menentiel a la selección en su...
No metemos. Instagram. Nuestra Menentiel... campaña es joderte a la selección, que sabemos que no lo vamos a lograr.
Sí, aparte ya perdimos esa la de cuate porque el Rafa se está viniendo.
No, yo creo que el único de estas latitudes que tiene chance de terminar en la selección jugando la Copa América 2024 es uno que está jugando el campeonato uruguayo, que es Luciano Rodríguez. Sí. Ese sí tiene grandes chances y ojalá esté.
La perla.
Porque es un jugador.
La ventaja de nadie ve Liverpool. Nadie ve Liverpool, entonces.
Pero es un jugador. Para mí es más jugador que Menentiel.
No, pero mirá
pero
que
no piensa, es nueve.
Ve bastante partido de esa.
Sí. No, y es clave también que esté por el tema del porcentaje de progreso, ese 20% de la venta con un par de apariciones internacionales. Sí. ¿Seguís pagando?
Más todavía.
Necesitamos un poco más.
En la Copa, 50 millones de
dólares. En la Copa América se va a cotizar más todavía.
Eso. Bien, ¿no? Si no es equipo.
Que la termina clavando en el ángulo Palma, ¿no?
¿Eh?
Va a aguantar y cuando quiera
con la 30 palos.
A mí ya
sí. Líder, si le da tiempo.
No,
a
Rola bajada porque todavía no jugó mucho en la mayor.
¿Qué?
El Rafa no le da para ir hasta Portugal a levantar la camiseta a cuate. Ahí hacemos toda la operación. Cuatro de la selección por la camiseta.
No, creo que ya está volviendo Rafa.
Ay, no le cuesta nada
estos días.
Es crack, le da lugar a la cooperativa. Yo hablé con
fenómeno.
Jorge, en 3 semanas, ¿cuántos programas hace Rafael?
No sé, me parece que está
3 semanas hacía 42 programas.
Está robando.
Ayer hizo ganar
como loco.
Hizo ganar el Madrid ayer. El Rafa Cotel.
Yo creo que
ayer fue el clásico.
Yo creo que corresponde igual siempre cada 6 de trabajo uno de descanso, ¿no?
¿Sí?
Y sí, papá.
Pero el Rafa creo que son los 6 de descanso, ¿no?
Aparte, él sí hizo la fórmula de redes.
El 1-6.
Se armó cuadro con los amigos.
Toma whisky.
Mirá.
Manso. Tranqui.
Están las locas, ¿no?
¿Sabés que mencionaste el Observador TV de tu pasado con Paula Scorza? Sí. Y yo este fin de semana escuché un cameo tuyo, que seguramente ni te enteraste, en un podcast que salió sobre la historia del padre Antelo.
Sí.
Una maravilla de podcast, lo escuché.
En una entrevista con el hijo de Tabaré Vázquez.
Exacto, Álvaro Vázquez.
La semana pasada entrevistaron a Carlos Tapia y a, creo, a Solomita, una de las
que María Ángel Solomita, que hizo el video.
Fácil de llegarse. Y a raíz de eso me puse a buscar pila de cosas.
Es brutal el podcast y uno, claro, yo era muy chico, pero a su vez pasó hace mucho tiempo y hay un montón de detalles que se te escapan de ese caso que es demencial.
No, es increíble, lo estoy escuchando, es impactante. Sí.
Es brutal.
Lo tengo pendiente para verlo.
Sí. Hacemos un resumen, porque yo más o menos...
Sale un fragmento de la entrevista de Alicia.
Sale un fragmento de la entrevista, en el momento aparte que les sorprendido de que nadie denunciara las golpizas en el momento o cómo se llegaba a la instancia de golpiza, porque el padre Antelo, el cura, que tenía una congregación Jerusalén, hacía exorcismos entre sus congregados para sacar el demonio. Y otro, todo tipo de abusos, hasta abusos sexuales, dentro de su congregación. Y siempre era bajo la imagen de que estaban poseídos por el demonio que dejó un Judas que hubo en la congregación, porque los entraba todo en uno de los primeros congregados que se fue, que se abrió en un momento la congregación. Entonces,
San Pietro. Solamente entrevistado por la gran Silvia Cliche.
Es una joya de archivo esa entrevista de Silvia Cliche, que viaja en un momento era como la mano derecha de Antelo. En un momento él abandona la congregación, se va a vivir a Colombia, y en un momento el 12 manda a Silvia Cliche a entrevistarlo a Colombia, porque esto estaba llegando a un nivel de visibilidad brutal, porque también era montón de denuncias de todo tipo de abusos de gente de barrio acomodado, de hijos de empresarios muy muy conocidos que estaban contando cosas que aparte se veían porque iban a cualquier lado, están todos llenos de moretones. Que decían todo el tiempo, no, es que nos caemos de la escalera, y todo el mundo comentaba, che, pero los chicos de la Jerusalén se pasan cayendo de la escalera, y era el padre Antelo que los destrozaba todos los días.
Qué salado, ¿no?
Uno de los que había caído, ahí viene
la
entrevista.
Además era el padre que daba la misa en Canal 4, ¿no?
Claro, la cara de la Santa Misa.
Era el cura más conocido de cara en Uruguay.
Aparte con mucha relevancia en Sudamérica, porque todo eso está en el podcast, no voy a spoilear un montón de cosas, pero yo no sabía su vida previa.
Adolfo Antelo.
Claro, exacto, me llevó a vos. Lo escuché y pensé en Pablo, digo.
Che, me estremeció.
¿Pero qué es lo que te estremeció?
Editado un podcast, editado con Álvaro de la Rosa, ¿verdad?
Bajo la firma de Uycast.
Un veterano que está soñado, como habla, que creo fue compañero de Antelo, dice que el
problema. ¿El psicólogo?
Sí, brillante. Que el problema ya no venía, el problema no era Antelo, ya venía de los padres, porque tuvieron dos hijos los padres: Francisco y Adolfo. En homenaje a Francisco Franco y Adolfo Hitler. Oh,
él era Adolfo Antelo, el hermano, en honor al generalísimo. En la Galicia de la posguerra española, que es de donde vienen.
Tremendo.
Nacido allá después.
Nacido allá y de niño viene para acá.
Pero claro, yo ponele, pensaba, cuando pasó lo de Antelo, yo tenía quizás 10 años y como me quedaban imágenes sueltas, por ejemplo, eso de que le pegaba con la pierna ortopédica a los congregados, porque a él le cortan la pierna a los 22 años por un cáncer, y usaba la propia pierna para golpear y exorcizar a sus discípulos.
Pero pará, porque ahí hay gente como que se revela. Pero hay muchos que seguían como...
Es la lógica de cualquier secta.
No, está bien, muy bien, pero les logró ganar la cabeza mucho.
Sí, por supuesto. No, incluso después de muerto.
La mayoría de las mujeres que fueron capaz las principales víctimas con abuso sexual.
Sí, sí.
O sea, el tipo dormía con mujeres en un cuarto, ¿no? Una demencia.
Se bañaba con...
Un sardo. La mayoría de las mujeres en el juicio lo defendieron a morir.
Él tenía aparte estamentos que eran princesas y reinas. Vos tenías que acceder a reinas si lográs la máxima confianza.
Increíble.
Ibas pasando.
Pero además, perdóname, con gente... De buen nivel educativo, me parece que era, ¿no?
Sí, sí, eran colegios católicos. La fuente central de...
Muchas veces esas cosas, cuanto más ignorante la gente, más fácil
aprovecharse.
Con la entrevista de Mariano, lo que pasaba era... Él tenía la congregación en Montevideo, pero también abrió en Argentina, en Brasil. Le retenía el pasaporte a los que iban a la congregación en Argentina. Y el hijo de Tabaré Vázquez, en su momento fue a la de Argentina. Lo rescatan de la de Argentina. En el momento que le rescatan... eso me pareció increíble, eso creo que te lo cuenta en la nota, que tiene que hacer
corre por un bosque, ¿no?
Tabaré Vázquez, en su momento intendente, tiene que arreglar con Bustillo, que era creo que embajador en Argentina, o tenía un lugar diplomático en Argentina,
cónsul, capaz, era muy joven,
para conseguir los documentos del hijo para sacarlo de Argentina. Bueno, no tenía cómo sacarlo de Argentina porque la secta le había sacado todos los documentos.
Y ahí el hijo de Vázquez en algún momento no se pone del lado de la secta.
Sí, al principio corta, ¿no?, con la familia para...
Porque tiene un lío con la familia.
Es la misma lógica de cualquier secta, sí. Es demencial.
Para las personas que no son muy duchas en internet, ¿dónde se puede ver esto?
No se puede ver porque es un podcast y está en Spotify.
Se puede escuchar.
Está en Spotify, supongo en Apple Podcast, Alvin que está detrás de...
Confirmado que cuando está en... ¿Cómo se ríe, Juan? Juanjo tiene una maldad. Confirmado que cuando está en Spotify no se puede ver, ¿no?
No, solo audio. No, ahora hay video podcast en audio.
Spotify tiene algunos video podcasts, pero... Ajá. Lo puede buscar en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music o en todas las plataformas de podcast.
O en el país mismo, ¿verdad?
Entrando a podcast.elpaís.com.
Es todo audio.
Todo audio. No, mismo, en la portada del país está el link para ingresar.
Perfecto.
También, a escuchar ese y los otros podcasts del país.
Muy bien.
Lo que logró la plata, porque Alvin le está dando para adelante algo del país. Qué increíble. Le da un pesito y se le va el comunismo enseguida. Como el país le paga y tiene es podcastero, empresario, el podcast. Alvin hizo del 2010 de la mañana. Y el más. Ah, el podcaster sensual me entrevistó al padre, no sé qué, lo que es la plata, está
bueno, ¿sabes que uno caviar, que habla abundante en el podcast, que es un crack, fue catequista mío en el liceo, recientemente salido de la comunidad de Jerusalén?
Ajá.
Y yo no sabía, me tenía el podcast y quedé loco. Nosotros le decíamos el diácono porque era diácono en su momento, y hoy es el cura que maneja la iglesia de 26 de marzo y Julio César, ¿puede ser?
Hay una ahí, sí, no
creo que era el párroco de esa iglesia, que es Daniel Carver.
Ah, claro.
Un valor el padre Carr.
Fue de los más activos en hacer caer al padre Antonio en un momento que lo denuncia, no solo en la interna, sino también al Vaticano.
Pero, ¿y el loco en qué termina? Porque yo. ¿En qué termina Antelo? ¿Cómo termina?
Y termina. Se interrumpe el juicio por su muerte.
Pero no llega a estar preso, ¿no?
En un momento le dan prisión, pero.
Domiciliario.
De salud, queda domiciliario.
Va para casa y muere.
Y se está con cáncer y Lynch. Se pela como una. Sí, sí. Una ligato, vos, pues, se la iba a comer dorada.
¿Eh? Exacto. Sí, sí.
Sí. Fortísimo fue.
Qué demencia. Yo aparte no situaba tanto en el edificio Lapido, que era el centro de la congregación, que es un edificio potente en cuanto a historia. Están los rollos de cómo es de Aurelio González, el fotógrafo, el que dejó
mirá.
Escondido porque era la sede del diario, ¿cómo es? Tribuna Popular. El Popular. Ahí era el centro de la congregación. Yo fui a la Dante Alighieri, que era la escuela de italiano que había ahí, aprendí italiano en la Dante.
Sí, es ¿cuál es el edificio ese? Pues tenés razón, pasó de todo.
El edificio
de
Lapido es 18 y Río Branco es no. Es un edificio blanco enorme, al lado de Casa Zapelli.
Ah, claro, al lado de Casa Zapelli.
¿Cómo recuerdo esa foto? Sí, González, ¿eh?
Sí. Pero pesó.
¿Y la del Prado edificio? ¿Dónde era la residencia del Prado?
El Prado no me acuerdo, creo en 19 de abril, pero no.
Suárez y Boulevard Artigas.
¿Suárez y Boulevard Artigas?
Sí. Che, Maxi, la escuela Dante Alighieri, ¿te enseñó un italiano fluido? ¿Cuál era el italiano que aprendíamos todos?
Abastanza.
¿Desde qué edad?
No, la Dante fui de haber ido 2 años nada más, ya de grande, y en realidad, sobre todo para apuntalarme un poquito, porque había mordido una beca del gobierno italiano para estudiar cocina regional en el Véneto, en la zona de mis abuelos. Lindo, y en un momento dije, le tengo que apurar ahí para estar dignamente por hacerlo en italiano.
Pero se ponía énfasis en el italiano ahí.
Había cursos culturales, pero sobre todo de idioma, de lengua italiana.
Qué bien, porque después el italiano en el liceo es muy básico, ¿se acuerdan?
No, sí, eso fue post liceo seguro.
Fue la que terminó salvando en los escritorios, ¿verdad?
No me acuerdo. Claro,
la becada de la Jorge, exacto.
Ah, claro, pero eso porque fue gracias al problema.
Sí, claro. La semana pasada me encontré con mi profe de italiano.
Digo, dislexia. De 20
¿profesor años. Esa o profesor?
No, profesor, un gigante. Lo vi en silla de ruedas, aparte en La Española. Yo estaba en la cola de farmacia y veo pasar un veterano en silla de ruedas y lo miro y digo, es mi profe de italiano, muy sensibilizado.
Y yo le dijiste buongiorno.
Y pasan dos mujeres atrás y pregunto, ¿usted es X? Digo, no le importunaré, hay mucha gente, silencio, sepulcral. Y cuando salgo de la farmacia, lo veo que está sentado en un auto y las dos veteranas paradas atrás del auto. Entonces me la persona y le digo, disculpen, buenas tardes. ¿Le puedo molestar con una pregunta? El señor que está sentado, sí, me dicen. Sí, porque ya te vio en la tele y
él
estaban al tanto del vínculo. ¿Lo puedo saludar? Por supuesto, le va a gustar mucho.
¿Por qué le pediste permiso a las mujeres para saludarlo?
Pues yo no sabía en el estado en que estaba. Yo lo he visto en silla de ruedas. No sabía.
Ah, bueno, bien.
Y me la acerco y digo, Jorge Aldo Perolo. Qué broma.
Es impresionante. ¿Con qué poco generás?
Y se acordaba, me dijo.
Jorge Aldo
Pedro.
De ahí viene la parte del nombre de tu invención.
Claro, Tibaldo toma.
¿Se acordaba de cosas tuyas como alumno adolescente?
Sí, uno de los mejores alumnos.
Sí, Perolo es de los que si arrancan a hablar.
Era delegado de Sporting.
Porque en tu adolescencia.
No sabía. ¿Qué año?
No, en los 80, 90. Gran valor, impresionante. Y estuve los 3 años del liceo italiano. Y ahora que estoy por sacar el pasaporte italiano, siento que se cierra un círculo.
No, impresionante.
¿En serio? ¿Estás por sacar el pasaporte italiano de verdad? Yo pensé que era una joda.
¿Sabes que me parece que tendrías que ir con él a buscarlo?
Sería formidable.
¿Pero por qué te interesa ser comunitario, Pablo?
No, le interesó a una de mis cuñadas, ya que empezaba el trámite, vamos, en Sidecar.
¿Qué ganás?
No, yo un solete, pero capaz que a mis hijos a futuro les facilita algo la vida, ¿no? Andás a ver.
Ah, bien.
He perdido un montón de plata, ¿no?
Porque con el pasaporte criollo.
Sí, sí, sí. Cosa tana que
bueno, en un momento se desactivó. Yo me acuerdo que un periódico que amaba particularmente Pablo, oyente de Italia, informaba casi periódicamente sobre la mafia del consulado en un momento que había como una suerte de mafia para conseguir números. Claro. Porque avanzar por la burocracia italiana no es simple.
No hay nada. Entonces,
había
natural.
Gente que conseguía por una suma módica saltarte ciertos lugares, acceder a lugares, eso fue desmantelado.
Yo te digo una cosa, yo soy gran hincha del pasaporte criollo del nuestro, no soy comunitario. No tengo pasaporte ni español ni el italiano. Porque es cierto.
Ahí salta el verdadero culpa, ¿eh? Ahí salta
la descendencia charrúa.
Claro. Es cierto que a veces tenés esperas más largas en los aeropuertos con el pasaporte criollo, con el uruguayo. Pero me ha pasado más de una vez que con el mío de Uruguay paso mucho más rápido que los comunitarios. Porque de repente se junta mucha gente de la Unión Europea que tienen que hacer cola. Y los sudacas, no hay mucho extranjero, cosa, y pasamos más rapidito. Y además, si mañana te ocurre algo importante, tenés una pérdida importante, y no sé, te ocurre algo jodido, y viajaste con el comunitario, la Cancillería Uruguaya no tiene obligación de ayudarte. En cambio, si viajás con el pasaporte uruguayo, Cancillería tiene la obligación de ayudarte.
¿Sabés que en realidad para mí el pasaporte de la comunidad, yo lo tengo vencido, y es más, estoy por ir a la embajada, al consulado ahí, a ver si lo para renovarlo. Es por si te vas a vivir, me parece. La gran ventaja.
Pero para viajar, así no es mejor el uruguayo.
Para viajar puedes tener alguna ventaja, pero no te cambies el viaje.
No, ya te digo.
Pasaporte uruguayo.
Si te ocurre...
No, la ventaja para entrar a Estados Unidos, sí. Creo que entras sin visa, ¿no?
Ah, bueno. Es otro trámite. Sí. Algo así, ¿no? Eso es un trámite online llamado esta, que sale mucho más barato y más rápido.
Si te ocurre algo mañana y viajaste con el europeo, Cancillería no te va a priorizar para ayudarte. En cambio, si viajaste con el pasaporte uruguayo, eso es una prioridad. Pero
te van a ayudar. Cancillería que te tenés tomado como rehén.
Bueno, te puede pasar algo jodido en el exterior.
No, te puede pasar cosas no tan jodidas, pero importantes. Perder el pasaporte.
Sí. Exacto.
Yeah. Muchachos, pasa 10 de las 14. Qué placer tenerlos acá. Sí. Queriendo arrancar una nueva semana.
Estoy con un nacionalismo. La verdad, hoy estoy con un nacionalismo exacerbado.
Bien, me parece bien. Sí. Viva la patria.
Es fácil ser hincha si no tenés la posibilidad, Mariano.
Claro, pues no tengo chance de sacar el español y el italiano.
Ah, ¿no tenés chance?
¿Pero cómo un Perona no sale ahí?
Mi abuelo, sí, era español. Mi abuelo era español, pero se vino de niño, de chiquito, para Uruguay. Y podría, pero no.
¿Y por Perona?
Me dio Perona. Sí, mi abuelo era Perona.
¿Pero no es italiano eso? ¿Es español?
No, es español. Ah, sí, mirá.
Perona tiene pinta de italiano.
Sí, pero no, es español. No, ¿sabes que yo voy para atrás en mis apellidos? No tengo ni un apellido italiano, nada. ¿Todo español o francés? Y alguno inglés. ¿Bien? Alguno.
No mientas, Mariano, sudaca resentido. Es mucho mejor viajar con europeos. No. Te tratan distinto y pasas más rápido. En Europa andás como trompado.
A mí nunca me trataron. La verdad, nunca me trataron mal por ir con mi pasaporte uruguayo.
Sí, yo podría acceder al pasaporte libanés, pero creo que geopolíticamente no es el momento. Creo que me va a cerrar más puertas de las que te puedo abrir en este momento.
Conseguir la partida.
Uruguayo es paz.
Conseguí la partida de mi tátaro abuelo y me pude agendar. Dice. ¿Con quién hago el trámite? Yo no lo hice con nadie. O sea, sí, hay un abogado que te recomiendan y después estás en...
¿Qué movimiento tan inútil que había sido toda la cuestión de Suárez para sacar ese pasaporte para...
Con la prueba italiana.
La prueba que terminaron enjuiciados los que le tomaron la prueba en su momento.
Que le habían pasado la respuesta, ¿no? Sí.
Qué verdad.
Increíble.
Increíble. Hacemos una tanda aprovechando de Jorge Fomo.
No, lo que pasa es que empezamos muy temprano hoy y necesitaba.
Un programa repleto de anécdotas. De otros.